leíamos la impresionante nota, columna en realidad, de la genial escritora Mariana Enríquez, que decía, ¿cómo es esto de que cuando alguien se muere se habla de la persona que se murió y no de uno? Porque claro, hay muchas anécdotas personales, mucha vida en realidad, vivida en pos de eso que está ocurriendo, que tiene trascendencia, en este caso la muerte del Papa Francisco, que tiene trascendencia global. Pero hay personas que han tenido mayor cercanía, hay personas que han recibido llamadas telefónicas, hay personas que han conversado con él, que se han encontrado, que han compartido vida, mails, hacers. Y es el caso de Alicia Castro. Alicia, querida, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, gracias a ustedes por llamar, porque yo no he podido dormir en toda la noche, la verdad, consternada con la pérdida de esa palabra tan humana, imprescindible en un momento donde estamos al borde de una catástrofe ecológica y al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, eso vos siempre contás, ¿no? Eso lo advirtió Francisco.
Sí, Francisco, en una conversación que tuve justamente en 2014, me habló de que ya estábamos viviendo en una Tercera Guerra Mundial fragmentada. Y hubiera parecido, mirando retrospectivamente, que no nos dábamos cuenta de que ya estábamos en una Tercera Guerra Mundial fragmentada. Pero me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que vivimos desde Londres, desde el Reino Unido, cuando yo era embajadora, en relación al hito histórico que marcó la elección de Jorge Bergoglio como el Papa Francisco el 13 de marzo del 2013, y cómo lo vivimos nosotros desde la embajada, ¿te parece?
Sí, por supuesto, por supuesto, que queremos todo eso.
Bueno, el primer ministro Cameron, imagínate, bueno, por un lado empiezo por la alegría que nosotros sentimos. Yo estaba en ese momento en la embajada de Brasil y fue una fiesta. Empezaron a llegar todos los embajadores latinoamericanos a llegar y a celebrar que el Papa argentino hubiera sido designado, con esa famosa frase, ¿no? Han venido a buscarme al fin del mundo. Y el cambio que esto significaría de un Papa que evidentemente tenía una impronta popular. Además, como recordamos, el Papa era un Papa malvinero, había hablado concretamente de la usurpación de las Malvinas, y el primer ministro, cosas que nosotros destacamos en algunos comunicados, y además estaban todos los comunicados de prensa, y el primer ministro británico David Cameron, el 15 de marzo, dos días después de su designación de Francisco, opinó sobre las declaraciones que había hecho como cardenal. Bergoglio dijo que estaba en desacuerdo, contradijo la postura del Papa Francisco respecto al conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas, y dijo, lo voy a citar, la población del archipiélago del Atlántico Sur expresó con una extraordinaria mayoría su voluntad de seguir siendo británica en el referéndum del domingo y el lunes. Recién había pasado un referéndum que organizó el gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas para preguntarle a los habitantes de las Islas Malvinas si querían seguir siendo británicos. Son británicos, obviamente. Claro. El resultado era cantado. Pero, y dijo además, la fumata blanca sobre las Malvinas fue muy evidente, comparando grotescamente el método de selección del jefe espiritual de la Grey Católica, que son millones, creo que 1.400 millones de personas, comparando ese sistema de selección con una encuesta que el gobierno británico había hecho entre los habitantes de Malvinas, que además reveló al mundo que eran 1.513 personas, nada más, una población implantada, ¿no? Y dijo que la gente de estas islas haya decidido para el futuro lo que quiere tener, es un mensaje a todo el mundo y debemos respetarlo todos. Eso dijo David Cameron. Yo en ese momento hice unas declaraciones, no sé si te acordás, Cintia, hice unas declaraciones diciendo
se equivoca.
que se había equivocado, que había dicho una tontería, que fue un gran revuelo diplomático, donde por supuesto...
Uno más, Alicia, ¿no?
Uno más, ¿eh?
Uno más, uno más. Ahora, déjame preguntarte algunas cosas que yo por ahí conozco, pero la audiencia no. ¿A vos te llamó? Porque Francisco te podría recibir misivas, entrevistas, vos te entrevistaste con el Papa en una audiencia, en realidad, creo que también estaba Miranda, pero vos, el Papa Francisco, ¿te llamó por teléfono tu celular alguna vez?
Sí, varias veces, si te puedo asegurar que eso, te cuento cómo fue. Yo me habían concedido una audiencia privada con el Papa, yo iba con asistía con mi hija a Miranda, el 8 de junio del 2014. Ese mismo día había habido una reunión en el Vaticano entre el líder de Israel, en ese momento Shimon Peres, uh-huh, que ya tenía 90 años, uh-huh, y el de Palestina, Mahmoud Abbas, uh-huh, en el Vaticano, en una invocación de paz, ¿no? Uh-huh. El Papa bregó por derribar los muros.
Ni más ni menos.
Claro, porque, y dijo una cosa que quiero repetir porque es muy bonita: crear el deseo, la posibilidad de hacer que la gente sueñe con la paz, ¿no? Entonces, no, a nosotras nos tocaba la audiencia esa misma tarde, que además de hacer como 40 grados, ellos habían plantado un árbol frente a la cúpula del Vaticano, yo sabía que iba a ser bastante movido. Cuando llegamos, nos recibe la Guardia Suiza. Llegamos a la puerta de del despacho papal, y cuando abren la puerta, yo espero que me den la entrada, sale un curita pequeño y me dice: me dispiace el Santo Padre a una fiebre altísima. Tenía una fiebre.
Me dispiace, claro. Claro, vos imagino así tu cara, tu carita de habrá sido.
Que se mejore muy pronto.
Claro.
Y bueno, nos tuvimos que volver a Londres. Al día siguiente, a la madrugada siguiente, porque había un evento que es protocolar, un garden party, una recepción en el jardín de Buckingham Palace que hacía la reina Isabel, con todo el cuerpo diplomático y gente del pueblo, que invitan un poco a pasear por ahí por las jardines. Es un evento protocolar importante al que los embajadores están invitados turnados cada 2 años. Uh-huh. O sea que yo tuve que volver a Londres, vi a Monseñor Parolin, me dijo que creía que podía volver en septiembre, y al día siguiente yo estaba en el auto oficial yendo para Buckingham Palace para el té formal. Y suena mi teléfono celular, embajadora Castro.
Te imagino. Oye, con el sombrero, porque tenías que ir a una...
No, esa vez,
ese
¿no?
Ese día no.
Ah,
ese
mira.
Día
no.
Okay.
Suena
tu teléfono.
Suena mi teléfono en el auto, yo tranquila, yendo al jardín, la embajadora Castro, soy Francisco. ¿Qué? ¿Usted me está llamando a mi celular, Santo Padre? Sí, ¿cómo no la voy a llamar? Estoy consternado porque no solo no la pude recibir ayer, sino que ni siquiera pude llegar a la puerta a explicar que me sentía muy mal. Y me dijo ahí, bueno, no se preocupe. Dice, varios de nosotros nos enfermamos, debe haber sido algo que comimos. Y en ese momento yo le pregunto, ¿sería pescado? Y mi segundo, el ministro Gali, que estaba también en el auto, me dice: Alicia, no puedes hablar del Papa con el Papa de comida.
Claro, rompías los protocolos, pero él te estaba llamando a tu celular.
No, pero además inmediatamente empezó a describirme que creía que había sido la crema pastelera.
Es buenísimo.
Y algo que habían comido, y inmediatamente me preguntó: ¿cuándo viene a visitarme? Yo le digo, bueno, creo que en septiembre. No, de ninguna manera, venga cuando quiera. Y si yo no tengo audiencia, viene a visitarme a Santa Marta. Ahí hicimos algunas consideraciones del momento. Y así llegué al garden party de la reina, que todo el mundo está deseando saludar a la reina, preguntarle alguna cosa, o ver qué come. A mí, te aseguro que la reina me parecía del tamaño de un dedal.
Claro, vos habías hablado con el Papa.
Yo acababa de hablar con el Papa en mi teléfono, que todavía estaba caliente.
Fantástico.
Y además, bueno, pareció toda como una dimensión de la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Y fui además y le dije al obispo de Canterbury, le conté que había hablado con Francisco. A partir de ese momento yo era the ambassador that speaks with the Pope, la embajadora que habla con el Papa.
Ah, bueno, eso
me pasaron la audiencia.
Otro evento extraordinario de esa representación diplomática extraordinaria. Digamos, claro, claro, claro.
Al tiempo me mandan una... Yo no hice la insistencia que me sugirió de caer en cualquier momento, no lo hice. Y al tiempo recibo otra convocatoria para, creo que 4 de diciembre, un día de diciembre. Y le digo a Elena Bikusinski, una funcionaria muy vinculada con la Iglesia Católica, le digo, ay Elena, qué lástima, porque ese día mi hija Miranda rendía un final en una maestría que estaba haciendo, no me iba a poder acompañar, pero obviamente no iba a poner un obstáculo. Y ella me dijo, déjeme ver, debe haber movido algo. La cuestión es que un día me acuerdo que eran las 9:45 de la mañana, me acuerdo el momento exacto, yo estaba mirando por la ventana a una escultura que había cerca y ring, hola, Alicia Castro, sí, soy el Papa Francisco.
Otra vez.
Santo Padre, usted hace esto muy seguido, porque la gente se puede infartar. Y dice, bueno, lo hago, se va a llamar así sin secretaria, sin nada.
Claro, claro, claro.
Además, por ejemplo, si el Papa, ahora me acuerdo, el Papa me escribió, por ejemplo, un mail muy directo para comunicarme con él, que era el de un sacerdote, y bueno, si quiere, después se lo pido a una... No, yo se lo... Monseñor P.E.B.A.C.
Te deletreaba, claro.
No, grandes lecciones de humildad, porque de verdad ningún dirigente político en la Argentina me ha dicho otra cosa que mi secretaria te pasa el mail.
Claro,
el
Papa, habla con mi secretaria, claro.
Habla con mi, sí. Claro. El Papa deletrea cuando quiere que... Y ahí, entonces me dijo... me he enterado de que tiene dificultad para venir ese día de diciembre. ¿Cuándo quiere venir? Yo, no, bueno, Santo Padre, es que mi hija tiene un final, pero bueno, no es problema. No, dígame cuándo le conviene. Ella empezó, bueno, 8 de diciembre, feriado, el día de la Virgen, 9 de diciembre. El 11 de diciembre le viene bien, sí, el 11 de diciembre me viene muy bien. ¿Vos no te imaginás? Y ahí empezamos a conversar, justamente en ese momento en el Parlamento Británico se estaba decidiendo contribuir con el armamento en guerras en Medio Oriente, que sabemos cómo terminamos, criticamos eso. Y habló muy preocupado de la islamofobia como un resorte bélico, sobre todo para los vendedores de armas, para los países de la guerra. Hablamos siempre de esta tercera guerra mundial fragmentada, de los peligros de la humanidad, de que se podía hacer, de cómo podíamos construir.
Es impresionante que charlabas sobre el contexto geopolítico con Francisco. Nos quedan 2 minutitos porque se nos termina el programa, solamente por eso.
Bueno,
pero entonces, ¿cuál es para vos esto que decías, ¿no? La paz, generar el deseo de la paz. ¿Cuál es para vos lo que más te queda del legado de Francisco?
Bueno, finalmente, para terminar el cuento, lo vimos, tuvimos una audiencia de 55 minutos en el 11 de diciembre, fue muy emocionante, seguimos conectados algunas veces por distintas cuestiones, como por ejemplo la importancia de liberar a Julian Assange, que hoy justamente se ha comunicado conmigo para mandarme las condolencias por la pérdida del gran líder.
Ah, pará, me lo decís a último momento, ¿Julian Assange te escribió para mandarte condolencias por la muerte de Francisco?
Sí, también George Galloway, que es un importante político, activista y diputado escocés. También me mandó Jeremy Corbyn lo que había escrito sobre Francisco. Yo creo que el legado de Francisco es la justicia social, algo que tanto le molesta al energúmeno que nos gobierna. Es la igualdad, es generar el deseo de la paz, generar el deseo de la bondad. generar el deseo de seguir la fe, la esperanza y la caridad, seas o no cristiano. Además ha tenido una apertura extraordinaria hacia los divorciados, hacia las comunidades, hacia los homosexuales. Ha sido un hombre que ha abierto, caminos, ha abierto puertas, ha revolucionado la Iglesia Católica.
Alicia Castro, impresionante, impresionante. Para desgrabar esta columna, seguramente la vamos a reproducir en un rato en las redes de La García, pero impresionante, y de la M750, pero impresionante este recuerdo memorable, me quedará como tesoro en tu corazón y en el nuestro. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Cintia. Gracias.
La columna de Alicia Castro.